Desde luego, qué paciencia tiene usted, don Javier Santa Marta.
Doña L. Rodríguez, ¿por qué dice usted que es?
Yo qué sé, porque... No, Javier, como han mencionado por ahí al santo Job, digo... ¿Cómo es el Antiguo Testamento, eh? Ese pues hombre, sí, porque, sí. Porque entre Dios y el diablo tuvieron ahí una apuesta... Uno le decía que no cree tanto y el otro que no. Mira, le voy a enviar todos los castigos a Dios y por ahí ya verás cómo aguanta como un bellaco. Y aguantó.
Por eso los católicos somos más del Nuevo Testamento. Sí. O sea, los protestantes, hugonotes, gente que no se equivocó en Dante, pues ellos siguen en el Antiguo Testamento viviendo pues una vida de puritanismo absurdo e irreal.
Hombre, puritanismo, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, tampoco va mal, ¿eh?
No, bueno, vamos a ver, el ojo por ojo, diente por diente, que además no es una cuestión cristiana, porque además es una cuestión previa que ya empieza Hammurabi,
claro.
Lo que se plantea es que, vamos a ver, si usted me mata al hijo, o sea, pues tiene que tener un castigo acorde a un asesinato, pero si me mata a una vaca o a un cordero, pues no va a ser lo mismo. O sea,
siempre la proporcionalidad, claro.
Eso es lo que indica el ojo por ojo, la proporcionalidad del castigo acorde al delito. Que haya que hacer una venganza, entonces, tú me has quitado un hijo, yo te quito el otro. No.
Ya, hombre, pero si te dan también luego el otro, te dan así una bofetada y dices, no voy a poner la otra.
Hombre, vamos a ver.
Eso es proporcional que... tampoco es, Javier.
Ah, Jesús dijo hermanos, no primos. O sea,
vale, ahora es cuando entro en escena, ya soy la mala
favor,
de la película, porque siempre
favor.
Que entro es para darle
venga,
un látigo.
Chaca, venga.
Me encantaría que alguna vez se emitiera todo lo que se habla fuera de micro, porque sería muy divertido.
No
la
le interesa
verdad
a nadie.
El saludo con Javier es, hola Javier, buenos días.
Venga,
me está hablando, digo, te paso, hasta luego.
Adiós. No, es que a Javier como le descomba...
Sí, no dejamos de saltar.
Ya está.
Bueno, pues... como me pego una castaña, vamos, o sea, que lo mismo. Como, vamos, no es que salte a la pata coja, es que la pata coja es con la que salte.
Eso
entonces...
es. Te voy a comentar tres cosas. Una, hemos superado los 2.000 seguidores en Twitter. Tenemos 2.001 seguidores.
2.001. ¿Y cuál es el 1? Dile, ¿cuál es el 1?
No lo sé, no me marca.
Ah, no marca.
Ah, sí, calla,
¿cómo
claro.
No, marca,
sí. A ver, el 1 es.
El último de la fila.
Es que comentáis tanto, de verdad, se me revoluciona Twitter cuando entra.
¿Y qué habías, mientras lo busca María, qué habías prometido, Javibi?
Había prometido que cuando Findes Radio llegara a los 2.500 haríamos un tour por los dragones de Madrid, cuando estuvimos hablando de esa leyenda de Madrid y de que realmente su animal era el dragón.
O sea, 2.500. Y vamos por 2.001. ¿Quién es el 1?
Fer. Le voy a tuitear ahora mismo. Fer.
Muy bien. Fer, así a secas. Fer, ni Fernando, ni Fernanda, porque puede ser Fernanda.
Fer Guzbar. ¿Qué le pongo?
Fernanda Guzmán.
¿Le mandamos un libro?
Venga, María es muy generoso, es una cosa. ¡Hala, venga!
Te vamos a mandar un libro.
Como en mi mesa ve mucho, se cree que... Pues no, vale, venga, sí, le mandamos un libro.
Escríbenos un correo, le estoy escribiendo ahora mismo. Bueno, termino de hacerlo, pero otra cosa que
mira,
quería
comentar. Mira, pues le vamos a enviar a Turbe Condita.
Ah, pues maravilloso.
De Editorial EDAF, que es fantástico.
Otra
qué
cosa...
Bueno, además estuve yo colaborando con Turbe Condita y con los divulgadores de la historia
estado,
y son gente magnífica, me parece una magnífica licencia.
Bueno,
mira, yo tengo que estar en todos los lados, si no, yo soy... omnisciente.
Sí. Desde que mencionaste el tema de las gafas de libertad digital se han vendido a pares.
Lo
y,
creo.
No, pero a Javier le gusta el peluco.
Lo sé,
soy
no quiero que pase desapercibido estos dos pelucos, porque 20 años de libertad, de andadura profesional, 20 años que celebramos como Dios manda, con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Son una maravilla, no sé si los has visto, Javier, pero son relojes del 20 aniversario de libertad digital y están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía, que es que ahora mismo te echas una novia y no te dan los 10 años de garantía, así que te puedes sentir parte de un proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de libertad digital. Puedes reservar el tuyo, es una edición limitada y numerada en la web, que se llama, muy bonito nombre, yoquierouno.com.
Yoquierouno.com.
Y además tú, que eres socio de Libertad Digital, tienes un 10% de descuento.
¡Hala!
Porque puedes elegir el modelo que más vaya contigo al precio de 325 euros cada unidad. Los gastos de envío están incluidos en Península y Baleares. Como no vives en Canarias, pues los gastos de envío gratuitos.
Pues muy bien, Javier, ¿eh?
Yoquierouno.com.
Yo todavía estoy asimilando lo de 10 años de garantía de una novia. Pero yo
está muy bien. ¿Cuántos disgustos, nos hubiéramos...
No me han durado ni 10
nos hubiéramos ahorrado. aguantado.
A mí no me aguanta nadie.
No te ha aguantado 10 años. ¿Quién te va a aguantar 10 años?
10 años, por Dios. Eso
10 años, 10 años.
10 años ni 10 meses. Pero un peluco bueno sí, porque
un peluco bueno sí.
Joya del caballero. Ahí claro. Es donde se conoce a un caballero.
Claro que sí.
Y ahora, las 11:45, 10:45 en Canarias, ahora sí empieza el tren de Santa Marta.
¡Viajeros al tren!
Venga, wea. Entonces, ¿dónde nos vamos?
Pues hoy nos vamos a ir, hasta ahí. Ahora, a dos sitios muy diferentes, pero que están unidos por algo que a usted le encanta. Y es el terror.
Ay, sí.
El miedo.
Sí.
El sentirse en esa situación en la que no crees que sea verdad lo que te está ocurriendo. No puedes estar viviendo lo que estás viviendo y no puedes gritar. Porque el mismo miedo te ha quitado la voz. Vamos a irnos a Haití,
¿Qué situaciones? ¿Verdad? Es que a mí me gusta el miedo de verdad, porque es muy difícil ver una peli de miedo de verdad. Y claro. Es esa expresión que dices tú, que los dedos se te hacen huéspedes.
Se te hacen de huéspedes porque estás que te intentas tapar.
Porque te asustas hasta de...
Te asustas.
Te das así, o sea, con tu mano en la cara y... ¡Ay, María!
No quiero verlo, pero es imposible porque la mano tiene vida propia y te abre los dedos para que en un ojo de...
Bueno, eso lo escribió Edgar Allan Poe, ¿no? Que te estás parando. Venga, Haití.
¿Qué pasa con los zombies en Haití?
Pues en Haití, que pues la gente, pues hombre, cuando vaya a la... República Dominicana, es bonito esa zona. Creo que de pronto uno, después de ahí, de que te ponen la pulserita de antistotal y no sé cuántos, y se te pone ahí a llover, y dice: mira, Cari, como en Santiago, pero bruto, anda, esto lo subimos al Insta, lo petamos. Hacemos un TikTok.
Un TikTok.
Cruza la frontera por la zona de los Batelles y te atreves, y llega a ese lugar donde nos podemos encontrar con alguien que te sigue lentamente por las calles.
Ríes, María, no da miedo. Cállate, hombre.
Una persona con los ojos perdidos, casi en blanco, y apenas si tiene carne sobre sus huesos, que no parece que descanse y que por las noches, por la ventana de tu habitación del hotel, aún puedes verle en la penumbra, mirándote sin mirar.
¿Pero qué es eso?
¿Eso que es zombie? ¿Que te sigue el jefe? ¿O? Ah, el zombie, un zombie.
Bueno, no sé qué jefes tendrán ustedes, o sea...
No, yo mi jefa es Celia Rodríguez, o sea,
ya es triste.
Bueno,
yo tengo
bueno...
Jefes,
yo a veces pongo los ojos en blanco, mira así para arriba.
Sí, pero usted, porque es una hedonista también y de pronto, bueno, toma una buena cerveza bien tiradita,
claro.
Cuando se toma tal, pues se toma... Pero el proceso de zombificación... que es algo que existe, que es algo real.
¿En serio?
Claro, no, es que una cosa es ver la película de José Remoré, vamos, de la clásica que hemos visto en su momento dado, de Romero, de la Noche de los Muertos Vivientes, ese tipo de cosas. Bueno, ahora luego se han puesto muy de moda muchísimo tipo de zombies, ese tipo de cosas.
A mí me dan miedo los que van rápido, porque los que van lentos y tipo Walking Dead, dice, si no vas a pillar.
O sea, no te van a pillar, qué tontería, ¿no? Pero ya lo rápidos, al estilo la guerra zombiceta,
eso
ya, joder, cómo suben los tíos.
Cómo suben las murallas, ¿sabes?
Pero esto es un castigo, que porque viene de aspectos del vudú, de aspectos tribales, de los africanos que llegaron ahí a Haití, y entonces se hace una especie de proceso a una persona que ha cometido alguna maldad o a alguien que se haya querido convertir incluso en esclavo. Puede haber de nuevas cosas. Entonces, hay quien se dice que es que se hace con un proceso que se obtiene con los polvillos del pez globo. No es así, es realmente de un es todavía más asqueroso. Es de un sapo.
Un sapo, sí.
Es de un sapo realmente, con lo que se consigue esa droga. Y entonces se hace ese proceso. El castigo para el zombi es que además él es consciente de que está siendo enterrado, se le entierra vivo. Y entonces el bocor, el que ha llevado a cabo esta y va a ser de alguna manera su amo o quien le va a poder mandar, será esclavo siempre de ese bocor, de ese zombi, de esa persona zombificada. Pierde por completo el libre albedrío.
Su voluntad
por completo, y es una cosa tremenda. No es broma, claro, yo cuando estaba efectivamente en esa isla en esa isla tan bonita y que mañana, pues en fin, empezaremos a hablar de la española y de todo ese tipo de cosas, siendo el día 12 de octubre, y yo estaba pues en tema de mis trabajos de ayuda humanitaria, en mis tiempos, por todo lo largo y ancho de este mundo. Recuerdo que me vino uno de los altos representantes de Naciones Unidas, auténticamente aterrado.
Hombre,
porque
claro.
le habían puesto un zombie para que le persiguiera durante toda su estancia allí.
¿Pero por qué?
Pues porque, bueno, él estaba ahí de Naciones Unidas a tomar ahí unos datos, no querían, pues ahí los grupos, los clanes, las cosas que hay ahí,
tenían
muchas ganas de que ahí viniera nadie, un occidental, un blanco, a estar ahí mirando.
A meter las narices donde no lo llamen.
Sí, son grupos secretos, son el Cosongroa, el Cosongrey, el Santerel, o los Izangos, en fin, bueno. Y entonces, bueno, de verdad, que este hombre, yo todavía le recuerdo, o sea, el pánico que tenía cuando le logramos cruzar la frontera, porque era tener un zombie todo el rato persiguiéndole.
¡Qué horror!
¡Qué horror! O sea,
sí,
está levantando
entonces,
el cuerpo y todo, un zombie.
No, es que, o sea, es un proceso tremendo, ¿no?
Sí, turismo Haití
está
encantado.
Eso te iba a decir, están encantados en turismo de Haití, hemos perdido un patrocinador seguro.
Tampoco hace falta irse a Haití para que te persigan zombies, ¿eh? O sea, te quedas aquí en Madrid y hay zombies.
Alguno hay.
No es un lugar recomendable, es el país más seguramente más pobre de toda América. Las infecciones que hay de tifus y de todo el tema, la labor, digamos, toda la frontera con eso que antes he citado, los batalles, tristemente es un país que fue de los primeros en independizarse de una manera también muy violenta, y realmente es un país que encima pues azota por las catástrofes, claro, las catástrofes de un país pobre y empobrecido, convertido en colonia por los franceses, y bueno, si alguien quiere ver la diferencia entre lo que es una colonia francesa y ser parte de los virreinatos españoles, pues que vea lo que es República Dominicana y lo que es Haití.
Totalmente.
Yo sé que esto es
o lo que hacían los belgas, ¿no? También.
No, por supuesto. No, pero simplemente yo digo, estamos en América, venga, mañana nada que celebrar. Bueno, pues miren ustedes lo que hicieron los franceses en Haití y miren ustedes lo que hicieron los españoles en República Dominicana.
Totalmente.
Y miren ustedes dónde se van ustedes a ir tranquilamente a disfrutar de un magnífico ron como el dominicano, de uno de los mejores cigarros puros que se puede encontrar y de una gente encantadora en esos ambientes coloniales que se pueden encontrar en República Dominicana, con esas magníficas frutas que te convierten en unos zumos increíbles,
y
te tomas unos tostoncitos ahí en la...
¿Ves? Ya me está gustando más porque me ha levantado mal cuerpo.
Claro, pero es que...
Impresiona mucho, que leí en alguna ocasión, es en el océano... el océano Índico, creo, la isla de Sentinel. Que, bueno, allí no se ha acercado nadie... Porque, entre otras cosas, te disparan con flechas. Es que directamente nadie ha podido ir. Creo que fue un, no sé si era un misionero, intentando allí, oye, voy a ver estos hombres si se dejan, ¿no? Y nada, dijo, ¿quién me manda, no? Porque sobrevivió de milagro.
Es una tribu completamente aislada.
Imágenes, de hecho, por el del aire, ¿no?
Y bueno, además... claro, sí, afortunadamente, además, ahora, bueno, ya hay satélites y tal, y alguna ahora con otro, pero... están literalmente fuera, vamos a ver, no hay ningún estudio sobre ellos. O sea, vive gente ahí, pero no se sabe ni lo que hablan,
cuánta
gente son... Están completamente, o sea, se han quedado, yo no sé, en el Neolítico, no sé en qué parte se han quedado del tema, y no, es una cosa que no se sabe si hablan algún tipo de idioma indoeuropeo o una cosa antigua, me refiero al tipo, nada.
Vamos a Rumanía, que ya está la escaleta metiéndome un poco de presión.
Vámonos
a Rumanía,
Javier. De Haití a Rumanía,
porque dices que es el lugar donde el flautista Amelín es paisano del más famoso conde de la historia, y claro. No quiero despedirme de ti sin conocer esta historia.
¿Qué es esto? A ver.
Es que, bueno, yo sé también que doña Elia tiene también fijación por una cosa que es, porque ella le gusta mucho, es como una niña pequeña, y le gustan mucho los cuentos.
Sí.
Lo que pasa es que le gustan los cuentos en su versión real, en su versión más gore.
Claro,
en la
es
versión
que la
no
Bella
Disney.
Durmiente, hay que decir cómo acabo de verdad, y Caperucita,
claro.
¿Qué te cuento? A ver.
Estoy ahí, recuerdo cómo comentasteis en la contratertulia cómo acabó Pepito Grillo. O sea,
y Pepito Grillo se lo carga. Es que, claro, parece que Pepito Grillo es ese grillo amable, que
hablable,
cuida mucho a Pinocho. Pinocho,
no,
es la
no,
conciencia, y Pinocho claro, dice, vete de aquí, ya me tienes
aquí,
harto.
Conciencia, ya está bien aquí dar la murga, hombre.
Claro.
Hay una historia, que es la del Bautista de Hamelin, que todo el mundo pues también hemos conocido. Bueno, ese cuento es uno de los cuentos que yo creo que además incluso más se ha representado, hasta en los colegios, y es un hecho real. Lo más gracioso es que está basado en un hecho real. Nadie supo muy bien a qué y cómo es que ocurrió aquello. O sea, es una leyenda en la que de pronto sí, bueno, se dijo que había una plaga de ratas y tal, y que bueno, que de pronto pues llegó un flautista que tenía una magia en la manera de tocar la flauta. No sabemos si es dulce o travesera, pero en cualquier caso que al final pues el pueblo decide no pagarle. Incluso busca la excusa de que se había llevado todas las ratas, pero que había quedado una.
Muy feo.
El caso es que de pronto tocó otra melodía diferente y todos los niños de Hamelin lo siguieron. Hay quien dice que entraron en una gruta de una cueva que está en Bagis, en la zona de Transilvania, y otra que literalmente pues o se ahogaron o saltaron de un acantilado.
Se los llevó a Drácula.
No tanto que lo lleva a Drácula, pero estamos en Transilvania. Lo más gracioso es que estos dos estamos ahí en un hecho en el que también está un personaje real, que es el de Vlad, conocido como el emperador, un príncipe de Valaquia que en el siglo XV pues estaba luchando contra el otomano y que
empalaba.
Ahora vamos a ver, si no se va a poder tener no sé,
él tenía ese gusto por empalar al enemigo,
hobby, pues ahí vienen etimológicamente los famosos pinchos morunos. Bien,
sí, efectivamente.
Acabo de perder 200, es una broma, por Dios, estamos
broma.
Qué pena se ha perdido el humor,
broma,
qué pena se ha perdido el humor.
Venga,
aunque sea negro, aunque sea triste, las guerras eran así de salvajes. Si quieren saber lo que eran los Balcanes, le recomiendo un premio Nobel serbio llamado Ivo Andrić, que se llama El puente sobre el río Drina.
Sí.
Creo que les gustará mucho. Bueno, porque tampoco es que los otomanos fueran precisamente pues armas de la calidad como no era ese siglo XVI, en el siglo XV. Y entonces...
Menuda nos liaron el Lepanto, o sea, es que también te digo,
hombre,
no se pueden poner...
El Lepanto, la victoria y la muerte en Trafalgar.
Efectivamente.
Pero el caso está en que se puede visitar uno de los castillos que hay en la zona. Hay varias edificaciones de este príncipe que también para muchos, y ahí en la propia Rumanía, para ellos significa también no la representación de ese hijo de Drácula, porque la terminación Ula significaría hijo de Draco, o sea, o
sí,
hijo del dragón o hijo del diablo, ¿no? Ese Drácula, que lo iba a hacer popular... Pues Bram Stoker, aunque os recomiendo también, si alguien conocéis, queréis leer el primer relato de vampiros, surge en esa noche en la que también sale el Prometeo de Mary Shelley, el Frankenstein, y lo hace Polidori. Este pobre desgraciado que siempre estaba ahí siendo... objetivo de las burlas de Lord Byron. Bueno, pues además Edas ha hecho hay un libro maravilloso, se llama La noche de los monstruos, en la que están esos relatos, y está el del Polidori, que es el primer relato de vampiro que podíamos estructurarlo. Es verdad que Bram Stoker luego crea esa imagen romántica que tenemos de Drácula, pero bueno, pues como todo, es el asunto de entender lo que es la ficción.
Sí, pero no deja de ser el personaje convertido en leyenda, pero a medias, personaje histórico de verdad. Sí que caló mucho, ¿no?, en el lector. Luego también el cine hizo mucho favor. Ahí tienes a Elizabeth Báthory también. Alejandra Pizarnik no tuvo tanta suerte en este sentido con la Condesa Sangrienta, pero esta también se las traía. Oye,
es que el mito de la sangre es, en el fondo, es permanente. Si estábamos hablando de nuestros ritos católicos, nosotros somos teófagos. O sea,
también. Nosotros
practicamos la teofagia todos los domingos.
Comiendo el cuerpo de Cristo.
El cuerpo y la sangre.
Y la sangre de
Cristo,
es verdad.
Cosa que también, cuando eso se explicó en otros pueblos, cuando se hacía el tema, no acababan de entender por cómo es que nos comíamos a nuestro propio Dios, ¿no?
Claro,
claro.
Bueno.
Por todo lo digo, que esto es interesantísimo, pero Rumanía es un destino, en general tiene muchísimos... toda esa zona de Rumanía, Bulgaria es más eslavo, evidentemente, pero Rumanía es un destino muy bonito y se van a encontrar con muchas leyendas. Y esta de Dracul... Pues la verdad es que yo creo que de todas maneras, aparte del Nosferatu, de Murnau y todo el tema y esas imágenes que tenemos, aunque ya verdad yo creo que la película cumbre, pues yo creo que, en fin. Usted sabe cuál es, doña Elia.
Rumanía está muy bien, pero ¿qué me dices de Valladolid, que es cuna de un gran escritor como Miguel Delibes? Nos vamos a ir a la biblioteca.
Pero del terror
a
disfrutar de una naturaleza fantástica. Bueno, don Javier Santamarta, Javivi, para los amigos, gracias por descubrirnos el origen del pincho moruno. Un fuerte abrazo y volvemos a hablar el domingo de la semana que viene.
Cuando usted quiera, lo que usted quiera, y siempre a su disposición, el tren de Santa Marta continúa su ruta imperial.
Lleva cuidado, como dicen en mi pueblo.
Lleva cuidado, llama cuando llegues. Venga, adiós.
Igualmente.
Adiós.